Aleluya, muchas bendiciones a Israel, pueblo de Israel. Qué alegría estar aquí una vez más de regreso después de haber realizado la clase en el Instituto de Raíz Hebrea, de Raíces Hebreas, perdón, el sistema de la Halajá en la mente hebrea, fue lo que cubrimos. Pero bueno, estamos aquí para una clase nueva. Y aquí en esta sala de economía hebrea en WhatsApp. Así que, amados, bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Y hemos estado hablando durante todo, a través de los estudios que estamos realizando en esta sala, la ética, porque también, fíjese bien, son dos estudios sobre ética que estamos teniendo. Primero, la ética, el sistema de la Halajá, que es un tipo de enseñanza de ética también, de moralidad, de regla de conducta. Pero también aquí venimos a hablar de ética económica en la mente hebrea, que es prácticamente lo que estamos haciendo aquí. Bueno, enseñando cómo desarrollar una actitud de un empresario, de una persona empresaria, pero siempre como que el Eterno está viendo todo lo que nosotros hacemos. Se da cuenta, y para ello tenemos que consultar también la bendita Torah. La bendita Torah tiene mucho que enseñarnos con respecto a leyes, ¿verdad? Leyes que nos van a ayudar a ser triunfantes en la vida, ¿verdad? Leyes prácticas, leyes sencillas también, y leyes complicadas, ¿por qué no también decirlo de esa manera, ¿no? Y vamos a estar desarrollando eso, pero a lo que voy es que, en otras palabras, no puedes ser estrictamente observante de la Torah, o sea, de la ley del Eterno, y al mismo tiempo escoger qué leyes tú quieres observar o qué quieres seguir. O sea, no es a tu conveniencia, tienes que acordarte. La Torah no permite la aplicación selectiva de la halajá, de la regla de conducta de la que estamos hablando. Y tampoco permite la violación de leyes seculares. O sea, recuerden lo que el apóstol dijo en aquella ocasión, que nos es necesario estar no solamente sometidos a las leyes de Dios, sino que también a las leyes de los hombres. Sí, claro, siempre y cuando no violen las leyes de los hombres, las leyes del Eterno. Amén. Así que las escuelas, y como se dice en hebreo, yeshivot, que prácticamente vemos ahora, amados, que existen, deben de esforzarse y de tratar asuntos éticos generales que nuestros estudiantes confrontarán en un futuro en el mundo. Y debemos hacerles entender que como personas creyentes, ¿verdad? Nuestros hermanos de Judá dirían como judíos, ¿no? O como practicantes de Torah, para hacerlo una aplicación a nosotros, como estudiantes de Torah, observantes de Torah, ¿verdad? El comportamiento que nosotros desarrollamos en un sector público hablará por todo nuestro pueblo. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo con que nuestro comportamiento en público, para que me entienda, o sea, va a decir lo que realmente, o hacer pensar lo que la gente va a pensar, no solamente de mí, sino que estoy representando un pueblo, en otras palabras? Voy a poner un ejemplo. Cuando en la religión cristiana, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Que alguien vea a alguien con una Biblia debajo del brazo, pues inmediatamente piensan, pues es religioso, es cristiano, ¿no? Es prácticamente eso se nos viene a la mente inmediatamente, ¿no? Porque cristianos, pues todos se definen como cristianos allá afuera. Hasta los mundanos se dicen cristianos. Dicen, yo me acuerdo que por ahí decían, no vayas a atropellar a ese cristiano. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy diciendo entonces aquí, amados, es de que como practicantes y observantes de la Torah, pues es bien importante que nuestro comportamiento en público sea intachable. O sea, porque nosotros vamos a hacer algo mal, y estuvimos dando un ejemplo la semana pasada, que nosotros si nos enseñan a vestirse, a vestirnos como judíos. Entonces, imagínense qué tremendo. Déjeme, le doy otro ejemplo, porque a veces solamente con ejemplos es que podemos ilustrar correctamente las cosas. Había este hombre en YouTube y estaba hablando que no podemos nosotros tener nada con las cosas de los judíos y que no sé qué y no sé cuánto y todo. Y él vestido como judío. Y yo estaba pero muerto de la risa, porque digo, mira lo que está hablando este hombre, está hablando y él está, o sea, se está contradiciendo él mismo con su forma de vestir y su forma de llevar la yeshiva esa o la congregación que tenía, y estaba hablando en contra de todo lo que era de los judíos, imagínese, y él vestido como judío y todo. Digo, wow, qué ciegos está la gente, ¿no es cierto, hermana?
Amén, es también la consecuencia de no seguir la parashá cada Shabbat. No tienen el conocimiento. Ese hombre vestido como judío con su talit, que lo traía como un rebozo puesto, y todo de blanco y negro, y kipa y todo, y hablando mal de la forma en que los judíos, lo que es la halajá. Y esa es la situación, de que no es así. Nosotros venimos de las naciones, sí somos Israel, pero no por eso nos vamos a vestir en la forma que el judaísmo decidió vestirse por el templo que fue destruido. Para nosotros el templo ya lo edificó Yehoshua hace 2000 años. Entonces nosotros somos de las naciones. Cada quien es lo que es, mexicano, guatemalteco, salvadoreño, lo que usted sea, ese es usted. El More y yo somos mexicanos. Allá nacimos, pero en verdad somos Israel. Nacimos allá, el Padre permitió que llegáramos hasta allá y que nos tocara nacer allí. Y de ahí, bueno, terminamos en los Estados Unidos desde pequeños. Pero la situación es esta.
Pero seguimos con el nopal en la frente.
Seguimos siendo mexicanos, eso no nos lo va a quitar nadie. Entonces, esa es la situación, de que nosotros entendemos quiénes somos. Somos el pueblo de Israel, retornando a casa, en lo espiritual, amado. No es que usted tenga que correr y irse al Estado de Israel, no. Usted está donde está, pero en el Ruach, en el Espíritu. Nosotros sabemos quiénes somos, venimos de arriba, todos los nacidos de nuevo, venimos de arriba. Entonces, amados, es lo que tenemos que entender, de que no es el Israel físico el importante, porque dice, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que el Israel físico es esclavo. Nosotros somos libres porque venimos de la Nueva Jerusalén, de arriba. Entonces, es una grande bendición conocer la Torah, a mirar cómo tenemos que comportarnos, la manera de que cuando estábamos en las enseñanzas de las religiones, pensábamos que guardábamos la Torah, o más bien la Biblia en su 100%, pero no, amados, si uno comienza a recordarse ahora con la Torah, en el conocimiento de Torah, que violábamos los mandamientos y ni cuenta nos dábamos. Pero ahora sí lo sabemos. Por eso dice que nuestro Padre nos puso la vida y la muerte delante de nosotros. Y la violación de Torah es la muerte. Así es que nosotros hemos escogido la vida, como nuestro Padre nos dijo.
Amén, amén. Así es, amada. Así que, como estamos viendo entonces, amados, es importante que entendamos nuestra obligación delante del Eterno cuando venimos a este camino de raíces hebreas. Si tú vas a ponerte un talir, una kipá, pues tienes que tener respeto cuando te la estás poniendo, dónde la vas a usar. Tienes que tener cuidado. No es nada más ponerte una kipá y sitzillor y las borlas y salir a la calle como si nada, ¿no? O sea, no has comprendido la cuestión, ¿verdad? De que no se trata nada más de verse religioso. Se trata de un estilo de vida. No es suficiente con ser ciudadano obediente a la ley. Necesitamos actuar también con el correcto decoro. O sea, ¿a qué me refiero? Pues de que también te limpies, te asees, te vistas de repente bien. Si vas a ir a un lugar donde vas a representar algo del pueblo hebreo, no me entiendes. O sea, se tiene uno que tiene uno que representar lo que estamos nosotros diciendo sobre el pueblo de Israel, como que somos realmente el pueblo de Israel. No sé si me estoy explicando, pero voy a dar otra ilustración. Aleluya. Y ¿sabes por qué me da risa? Porque me decía mi maestro, voy a dar una ilustración, y así me traía con ilustraciones, y luego decía, es que la forma de dar ilustraciones es la forma más sencilla de meter una idea grandota en un cerebro pequeñito. Aleluya, por eso me daba risa. Pero no, amados, no, este no es el caso, ¿verdad? Aleluya. Estas anécdotas que yo les doy es para que su conocimiento siga creciendo. Así que decía este hombre que su mujer se vino a quejar con este rabino, que su mujer no le gustaba estar cerca de él. Y que pues estaba dudando, no sé qué pasaba, dice, rabino, no sé, pero es que me le acerco a mi mujer y pues me rechaza y me da la vuelta y me saca la vuelta y como que no quiere estar conmigo y ya tiene mucho tiempo así. Y le dice el rabino, te voy a hablar directamente y sincero, dice, si yo fuera tu mujer yo haría lo mismo, dice, pero lo que te recomiendo es que te vayas a bañar y te vistas un poquito mejor de lo que estás vestido. Andaba con guaraches y de todo ahí, con lodo en los pies y de todo ahí. Y el mismo rabino le dijo, es que hasta yo mismo te pondría llave, dice, te pondría candado. Dice, no, ¿cómo crees? Tienes que estar, si vas a estar con tu esposa, quieres estar con tu esposa, tienes que vestirte, de menos asearte y estar bien, o sea, si quieres tener un momento íntimo con ella. Entonces, desde allí, amados, entendemos también que lo mismo acontece cuando vamos a buscar un trabajo, ¿verdad? A veces, como dicen allá en los hispanos, salimos a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. No, y no ese no es la, eso no hace un Kiddush Hashem, eso no santifica al Eterno, ¿verdad? Nuestra manera, esa manera de comportarnos como flojos o como irresponsables, no glorifica al Eterno. ¿Qué es lo que glorifica al Eterno? Que nosotros con nuestras acciones prácticamente prediquemos prácticamente a la gente. O sea, en otras palabras, recuerden, hablan más fuerte nuestros hechos que nuestros dichos. Así que usted puede decir, como dicen allá afuera, misa, una misa entera, pero ¿qué es lo que la gente ve hacerle a usted? ¿Qué es el testimonio que usted tiene delante de los demás? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es? O sea, porque, oiga bien, hay mucho mesiánico allá afuera que dice que está guardando este camino de judaísmo, de raíces hebreas, y que hasta los judíos los están revisando, que están y comen ahogado, comen donde quiera, se disfrazan de judíos y dicen que son mejores que los judíos. ¡Wow! Digo yo, ¿en dónde está esta gente? Entonces, amados, nuestro comportamiento delante de la gente, cuando estamos hablando de estas cuestiones que tiene que ver con la herencia hebrea, pues debemos de conducirnos lo mejor posible, vestirnos lo mejor posible, ser educados, lo mejor educados que podamos ser, y obviamente llegar, amado, a las personas con esa actitud de alegría, con esa actitud de que estamos allí para poderles ayudar a ellos y no de que vengamos a ser una carga para ellos. ¿Me entiende? Entonces, es algo tremendo. Fíjese bien lo que pasa. Cuando viene una persona y se encuentra alguien que viene caminando de frente al sentido contrario de la calle y lo comienza a reconocer y dice, ¡ay, es fulanito!, ¿verdad? Y vienen estas dos personas y lo reconocen. Dice, ¿sabes qué? Este siempre anda pidiendo prestado. Vámonos para el otro lado de la calle. No te lo confrontes, ¿verdad? Porque nos va a pedir dinero. Y así pasa, amado. Pero hay otras que, o sea, no solamente por dinero, sino son quejondrosos. ¿Cómo se? Quejandrosos. Quejandrosos. Quejandrosos, ¿verdad? Se quejan. Que nada más viven una vida miserable y ellos nada más están deseando compartir sus miserias con usted. O sea, y estas personas pues están atoradas en esa actitud. Entonces, ¿qué es lo que la gente, oiga bien, hace con una persona así? Le da la media vuelta. Dice, no, no y no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no, es ¿quién quiere cargar con angustias ajenas, amados? Y a veces son hasta inexistentes, son provocadas. por ellos mismos. Entonces es tremendo. Ahora, recuerde qué tremendo esta cuestión. Entonces, cuando hablamos acerca de cambiar de actitud, amados, tenemos que emparejarnos a lo que la Torá nos está demandando, y también, como vimos la semana pasada, tenemos que cambiar de mentalidad y venir y no que estarnos quejando y quejando y quejando, porque eso no produce nada. Si tú te quejas, no te va bien en el negocio en el día de hoy, no te quejes y no te permanezcas quejando, porque tu negocio no va a crecer así. Busca una solución mejor y un plan de trabajo, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo con relación a los vendedores que recorren hoy las calles, cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren hacer. Están muy interesados en hacer dinero. Están muy interesados en vender muchas propiedades. Están interesados en vender ese seguro de vida. Pero no les importa un cacahuate lo que tú necesitas. ¿Ah? Y eso, por eso hay millones y miles de vendedores fracasados. Y siempre quejándose, y que no le trabajó este negocio, y que no le trabajó aquel negocio tampoco, ¿verdad? Y que esto y que lo, y solo una vida de quejas. Pero la persona, amados, que ha aprendido, oiga bien, a que en esta vida no se trata de huir de los problemas, sino que nos interesamos siempre en resolverlos. No huir de ellos, sino resolverlos. Porque cuando huyes del problema, no está resuelto. Tú puedes seguir huyendo de tus problemas, pero no es hasta que los enfrentas que tú los resuelvas que vas a tener la shalom en tu vida, que vas a tener la prosperidad en tu vida.
Así es. Es el cumplimiento de los misbot, amados, de los mandamientos del Padre, de los preceptos que el Padre nos ha dejado, en la cual nosotros vamos a recibir la bendición. Porque cuando nosotros queremos cambiar las cosas, por ejemplo, vamos a ver un caso, vemos a Abraham. Abraham se le prometió que tendría descendencia, pero pasaron 10 años y veían que no aparecía nada, y se le ocurre una buena idea a Sara. Y ahí está, por eso tenemos los problemas ahorita con los árabes. Si no se le hubiera ocurrido semejante idiota, no tuviéramos ese problema con esa gente que nació de esa situación, los árabes. Entonces, es lo mismo que pasa cuando nosotros hacemos una mala decisión en lo que hacemos en nuestras vidas. A veces vemos que nos va un poco mal en ciertas situaciones, porque así es, el Padre muchas veces nos deja pasar, subimos, a veces bajamos, y todo eso es para que nuestra fe sea más acrecentada, para que nos fortalezcamos en nuestra emuná. A veces el Padre nos permite pasar por situaciones así, para que usted sea bien fortalecido después cuando pasa todo eso. Entonces usted tiene que meditar en lo que está haciendo, porque a veces quiere solucionar las cosas mintiendo. Por ejemplo, en sus países, siempre en los países en los cuales nosotros vivimos, siempre hay algo para ayudar al pobre, ¿no es cierto? Siempre hay algo. Entonces, pero tiene sus requisitos. Usted, y las personas que guardan Torah, tiene un límite para lo que hace. No puede estar mintiendo ni diciendo cosas que no debe de decir. Entonces, es así. Nosotros entendemos que al momento de violar una misbah, usted le está abriendo las puertas al Hasatán, para que él venga y acabe con usted. Si puede, lo va a acabar. Entonces, ¿qué es el cumplimiento de los misbot, amados? Es el cerrar todas las puertas al enemigo. Porque cada vez que usted viola uno de ellos, usted abrió una puerta. Y si lo sigue practicando, wow, cuando esa puerta que usted abrió llega el problemón con usted, es ahí cuando a veces no encuentra la salida, porque usted mismo la abrió, porque quiso ganarle al padre. No, es que yo creo que, como dicen allá afuera, no, me recuerdo que si tú entras a una tienda y tienes hambre, pues puedes robar. ¿Y eso es verdad? No lo es. Entonces, esa violación, tarde que temprano, le va a caer a esa persona. Y las consecuencias pueden ser desastrosas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mirar qué pasa con la, con el cumplimiento del matrimonio. ¿Qué pasa cuando esa persona viola ese mandamiento de ser fiel a su pareja? Pues le va mal. Y así, cualquier mandamiento, cualquier precepto que el Padre nos ha dado, lo violamos, no nos va a ir bien. Es, por ejemplo, el precepto de Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? 6 días trabajarás. Así es que ya le está dando ahí 6 días. ¿Cuántos días tiene que trabajar? 6. Y luego después viene Shabbat. Es el día de reposo. Entonces, pero si usted lo viola y no reposa ese día y no aprende Torah, pues está todo estresado, todo cansado y todo mal. ¿Y es culpa de quién? ¿Del que lo violó? Tan fácil como eso.
Amén, así es, amada. Bueno, regresando al tema de lo que prácticamente estamos hablando, era con relación a, pues, el tipo de pensamiento que debemos de cambiar, ¿no? Y esto, claro, como dice la Mora, a través de estudiar la bendita Torah, pero también tiene que haber un comportamiento de nuestra parte, un cambio de nuestra parte, un esfuerzo, en otras palabras, ¿no? Porque cuando hablamos acerca, oiga bien, de, por ejemplo, cuando la gente, lo que hemos dado el ejemplo anteriormente es a veces de que la gente, o sea, de que no puedes escoger qué misma vas a guardar y cuál no, o cuál vas a poder violar justificándote tú de que a lo mejor Dios te lo dio en una revelación o en un sueño o en una palabra profética, pero está violando directamente la bendita Torah. Entonces, obviamente, no es del Eterno lo que está pasando. Se da cuenta, tiene que estar emparejado. No puedes hacer, en otras palabras, un mal diciendo que tenías que hacerlo para cumplir una misvá, para cumplir un mandamiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú vas a matar a alguien para defender a alguien, tú vas a matar a alguien. Eso no deja de ser un crimen. Y por eso acá en Estados Unidos mucha gente se asusta cuando, por ejemplo, un ladrón se mete a tu casa y ¡pum!, le das un balazo y tú dices, bueno, fue en defensa propia. No, al final vas a terminar en la cárcel, porque no se trata solamente de darle un balazo al que se mete a tu casa por la ventana o por la puerta, sino nada más es darle un balazo. Tienes que entablar una conversación con la persona que se está entrando a tu casa, preguntarle qué está haciendo. Si entonces él te ataca y ya es una cuestión de que tienes que defender tu vida, entonces te es permitido usar un arma o ir y buscar el arma. Aunque, oiga bien, tampoco acá en Estados Unidos es permitido tener un arma cargada dentro del hogar. Tienes que tener las balas en una parte y el arma en otra parte. O sea que de aquí a que te defiendas, muchacho, está tremendo. Mejor confía en el Eterno, ¿verdad? Así que no puedes cometer un crimen diciendo, bueno, lo maté porque esa persona es mala y iba a matar a muchos, ¿verdad? Estás violando la ley, no solamente la ley, pero también estás violando la halajá, la regla de conducta, y te expones entonces a un castigo doble. Se da cuenta, por eso el pacto renovado habla acerca de que el maestro no anhele ser maestro, no anhele el título de maestro, porque el maestro acarrea doble condenación, o sea, doble castigo, doble. ¿Por qué? Porque se va a castigarle porque la ley dicta que él está violando esa ley, y porque la halajá misma también, que él aprendió de sus padres, de los abuelos, y etcétera, etcétera, está violando también esa halajá. Lo que se le enseñó lo correcto, pero él está haciendo lo que no es correcto. Es reo de doble castigo.
Y eso es tremendo. Por eso, todos esos maestros, ahorita hay muchísimos que están, no están enseñando Torah, están enseñando otra cosa.
Hay de ellos, ajá, sí.
Es terrible. Y es terrible porque lo que uno escucha que están enseñando, en verdad está matando al pueblo. Entonces, es ahí cuando le van a pedir cuentas por lo que está haciendo. No está bendiciendo al pueblo, no le está dando alimento, sino que le está dando veneno. Y eso es terrible, amados. Por eso uno sabe, como maestro, que uno tiene que buscar lo mejor, lo que es la vida, el mandamiento de enseñar la verdad al pueblo, para que puedan ser alimentados.
Amén. Y esto es lo que no entienden nuestros hermanos de las religiones. No voy a mencionar solamente una religión, ¿no? Las religiones de las naciones no lo entienden. Ellos creen que salvo ya, siempre salvo y ya tengo la gracia, ya tengo credencial para seguir pecando cuando yo quiera. No lo entienden, ¿verdad? Porque inclusive, oiga bien, con este estudio que estamos realizando, oiga bien, nos exponemos a un doble castigo. Lo que dicta la ley de Dios y lo que dicta los maestros que nos enseñaron. Es un doble castigo, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Pues de que necesitamos, amados, entender que el pueblo de Israel, el pueblo judío, también ha hecho muchas cosas que no tenía que hacer en el tiempo antiguo, y no porque fue beneficioso ese acto de violación de ley que ellos hicieron, quiere decir que eso fue justificado. ¿Se da cuenta? La mayoría de esos nuevos ciudadanos después del holocausto, cuando salieron a sus diferentes tierras, escaparon a países de donde el gobierno era verdaderamente el enemigo, decidido a matar, y los judíos eran perseguidos para ser castigados brutalmente y para ser asesinados. Como resultado, muchos de los hijos de estos inmigrantes fueron educados, oiga bien, escuchando historias extraordinarias de lo que sus padres tuvieron que hacer para sobrevivir. Y en algunos casos se falsificaban o se robaban pasaportes y cédulas de identidad para poder cruzar las fronteras y poderse reunir los padres con los hijos. Bajo estas circunstancias, ellos pensaban que violar la ley estaba siendo justificado. Así también, muchos cristianos no tienen licencia de manejar, pero tienen la licencia de Dios. No, ¿me entiendes? O sea, no quieren estudiar, pero tienen el Espíritu Santo que les revela todas las cosas. Cosas como esas, ¿no?
Sí, por ejemplo, también aquí en Estados Unidos, a un residente, a un ciudadano, el país tiene ciertas ayudas para las personas de bajos recursos. Y muchas veces el pueblo que conoce de la palabra del Eterno va y agarra esas ayudas, pero mienten diciendo sí. que califican, diciendo, o sea, están dando
un reporte falso,
pero cuando les cae encima que se dan cuenta de lo que ellos en verdad ganan, wow, es terrible el castigo. Entonces, esa es la situación. Los pueden meter presos, los hacen pagar todos. Me recuerdo una compañera de trabajo hace ya años, ella agarraba el welfare, que se llama acá, la ayuda que le dan a los niños. Entonces, ella tuvo varios hijos, los crió de welfare, y de ahí ya eran grandes, los muchachos se casaron, todo ya. Pero después se le ocurrió juntarse con otra persona y tuvo un niño, una niña. Y se le ocurrió ir a volver a agarrar welfare. Pero resulta que se peleó con ese hombre porque ella iba a la iglesia, pero él no. Entonces, en una enojada que se dieron, fue y la reportó. Así es que le cobraron todo lo que le habían dado por los otros hijos, que era un dineral. Era mucho dinero, no me recuerdo si eran en ese tiempo 60, 80 mil dólares, no sé cuánto que tenía que pagar o iba a entrar presa. Entonces, esa es la situación, que muchas veces uno cree que aquello que hicimos, porque ella siempre trabajó, ella trabajaba y aparte agarraba el welfare. Y pues se daba la vida, vivía muy bien, económicamente y todo, siempre carro del año y de todo. Y así mucha gente vive de esa manera aquí en Estados Unidos, traen buenos carros y todo, pero porque todo lo hacen con mentiras. Entonces, esa es la situación. Y que uno no puede hacer eso. No podemos. Nosotros no podemos estar yendo a agarrar esas ayudas si uno ve que gana más que eso. Entonces, porque uno ya sabe, conoce la Torá y sabe que es una puerta abierta al Hasatán para venir y recibir más maldiciones que bendiciones. Porque cuando menos esperamos, eso va a llegar. Lo que sembramos, cosechamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado los hijos del Eterno en lo que hacemos.
Aquí, amada hermana Araceli, acá en Estados Unidos, paga uno más caro el hacer una cuestión tan insignificante que lo que valdría esa situación, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, tú entras a una tienda y de repente te gustó un cepillo de dientes y no lo quieres pagar, ese cepillo de dientes no cuesta absolutamente que un dólar o algo así, y te lo embolsas y sales, te agarran, ¿verdad? Porque ahorita ya todo acá está, aquí no te puedes robar nada, todo está marcado y todo está ahí con cámaras por todos lados. Entonces te agarran y llega la policía, te procesa, te lleva a la cárcel pasas un tiempo ahí. Si es más de la, si es una más que una infracción, hasta 3 a 6 meses puedes pasar por ese cepillo de dientes en la cárcel. Y no solamente eso, tienes que salir a escuela donde te van a educar a no tomar lo que no es tuyo, y tienes que pagar por esa escuela. Y aparte, las cuotas que la corte te va a dar, porque te van a multar también.
Cada vez tiene que ir ahí a unas clases, le costaban en aquel tiempo $30-$40 por semana. Es un dineral que va a tener que pagar por eso que hizo. Nosotros como teníamos nosotros teníamos personas que nos las mandaban a la iglesia para que limpiaran la iglesia, todo eso, de la corte. Y llegaban personas ahí que se habían robado unos aretes, cosas así simples, pero el castigo que les dieron fue tremendo, por muchísimas horas,
hasta presos, un año.
De todo. Ahí pagando todas esas clases y todo lo que los tenían que hacer. Bueno, de todo tipo, personas ya, aquí en Estados Unidos una pareja no puede estarse peleando a ni uno ni el otro. Tanto ella le pega como él le pega, los dos van presos. Entonces es tremendo ahorita acá en Estados Unidos, y está muy bien porque eso ha ayudado para que en las parejas no haya tanta violación y tanto golpe. Aquí eso está prohibido.
Y eso, bueno, tiene precisamente que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que no es suficiente ser ciudadano obediente a la ley, pero tenemos que ser decorosos. O sea, ¿qué es el decoro? Pues el hablar bien, buenas palabras, corteses, amables, aseados y bien presentables. Entonces, no solamente, ¿verdad?, ser caballeros en la casa, pero también en la calle, ¿no? Y también hacer que la gente, lo que vea nuestro comportamiento, bendiga al Eterno. Así que, amados, termino con esta anécdota.
Así es que tenemos que ver eso, amados. ¿Por qué se le está hablando? ¿Por qué dice, bueno, y esta clase por qué se llama economía? Porque, amados, la economía usted la va a tener que vaya subiendo cada vez más bendición y más bendición a su vida y sea más firme, es no violar los mandamientos. Porque ¿de qué le sirve a una persona? Que yo conocí, no, mucha gente que lo conozco y tiene un dineral y, wow, carros nuevos, propiedades aquí y allá. Y he visto cómo ha llegado la policía a esa casa, la rodea, los mete presos y les quita todo. ¿De qué les sirvió? O sea, por eso la obediencia a los preceptos, a los mandamientos, caminar derechito como nos enseña nuestro amado Padre Eterno, que no violemos. Yeshua dijo, yo soy el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir sus instrucciones. ¿Para qué? Para que su economía cada vez vaya aumentando. De otra manera, esa economía se esfumó. ¿Qué le sirvió a esa persona tener tanto dinero si en un momentito se lo llevaron preso y le quitaron todo? Entonces nosotros, al cumplir los mandamientos del Padre, al caminar en ellos día a día, usted va a ser bendecido de todas maneras.
Nos protegemos, es lo que hacemos, nos protegemos, amén, del maligno, porque el maligno siempre está acechando a ver qué hacemos mal, ¿verdad?, para tomar provecho. Así que, amados, termino con esta anécdota. Un hombre... llamado, vamos a ponerle este nombre ficticio, Carl, o si lo quieren en español, Carlos. Era un vendedor de aseguranzas. Me trae a memoria que también yo era lo que le llaman agente de seguros. Y bueno, hacía muy buen dinero en ese tiempo. Bueno, tengo bonitas historias. Ustedes me han escuchado hablar que la Mora y yo, mi esposa y yo, trabajábamos en un lugar haciendo... $100 de pura propina cada uno, más aparte de nuestro cheque, un dineral. Pero el Eterno nos sacó de allí. Y luego también yo trabajé en una compañía de construcción y ganaba también para ese tiempo $22 la hora, como un cheque de $2,000 por semana. Imagínese, un dineral para un joven.
Para 1980, sí, era mucho dinero.
Era demasiado dinero. Y por último, me acuerdo también cuando vendía seguros, ¿verdad? Que tuve que estudiar bastante estudié. Me dieron un libro, yo creo que, no sé, de grueso, como, wow. Lo grueso de lo que puedo extender mi mano así para calcular el tamaño. Entonces, y estaba precisamente para gente de seguros, de ventas, muchas leyes que me tuvieron que enseñar para que pudiera yo pasar esa materia. Pero a lo que voy es esto, ganaba muy bien. Lo único malo de ese negocio es que me quitaban también de los seguros que se caían. Pero a veces sacaba $5,000, $6,000 por semana. O sea, también mucho dinero, pero también cuando se me caían, pues terminaba con la mitad a veces. Solamente unos $3,000 o algo así. Pero a lo que voy es esto. ¿verdad? Este hombre vendiendo seguros, se había introducido un nuevo seguro en la compañía, y este Carlos llegó con esta persona y le dijo que pues había salido algo nuevo en la compañía, pero que él tenía cosas que hacer y que iba a salir de sus asuntos, y que después de que hiciera sus asuntos se iba a contactar con él para darle la información necesaria y todo, y a ver si le interesaba comprar el seguro. Bueno, esa es una mala jugada. Todos los vendedores que hemos sido vendedores sabemos que esa no es la forma de vender, ¿no? Llegó ese mismo día John, ¿verdad? Juan, en la calle, y contactó a la misma persona y lo invitó a almorzar y le dijo: hey, vamos a almorzar, mira, Lucas, vengan, aquí tengo una noticia, porque iba acompañado Lucas, al que le estaba hablando. Y entonces corrió con ellos muy excitado, les habló acerca del seguro de vida que la compañía había sacado. Era el mismo que Carl había hablado al pasar, pero Carl estaba muy ocupado en sus asuntos, que dijo que después los contactaría, mientras el otro los invitó a desayunar, y pues prácticamente ahí cerró la venta, ¿no? Entonces nos había reservado también él las primeras planillas que habían llegado, y nos hizo un esbozo del sistema, y terminó diciendo: este seguro es tan novedoso que mañana haré venir a alguien de la oficina central a que se los explique especialmente a ustedes. ¡Wow! Quedaron tan impresionados estas personas que inmediatamente llenaron y firmaron las planillas y compraron el seguro. ¿Se da cuenta? Oiga bien, amado, yo como vendedor de seguros en aquel tiempo, cuando cerraba un seguro, yo me quedaba sorprendido, pero tuve un buen maestro. Neacato se llamaba él, era del Ecuador. Y él me enseñó a vender esos seguros, y él me enseñó a que no hay imposibilidad para vender un seguro, ¿verdad? Y yo vendía seguro hasta de $100 al mes. Yo decía: la gente, ¿cómo puede pagar tanto?, ¿verdad? Pero yo los convencía. Y al final, pues, es de lo que se trata. Tener la actitud, amados, y aprovechar la oportunidad que toca tu puerta inmediatamente. No te esperes para después, porque estar de espectador no se va a lograr nada, ¿verdad? Tienes que ponerle patitas al asunto, como dicen por ahí. Hermana Araceli.
Amén, así es. Y bueno, nosotros no nomás vendimos seguro, nosotros vendimos muchas cosas. Vendíamos filtros de agua, fuimos pioneros de una compañía que se llama Herbalife, de varias compañías que trabajamos. Entonces nosotros sabemos todo eso de venta. Vean,
en Herbalife, que apenas comenzaba en un garajito ahí de guardacarros ahí, ahorita tienen edificios gigantescos por todo el mundo, pero fuimos pioneros con ellos, y el primer mes hicimos $7,000 en ventas, el segundo mes lo duplicamos, $14,000 en ventas, haciendo nosotros el 50% de ganancia. Bueno, fue un tiempo muy hermoso.
La situación es que podemos hacer muchas cosas, pero ahora ya en Lato, como personas observantes de la Torá, tenemos que caminar por ella, y todo lo que hagamos, no tenemos que abrirle puertas al enemigo. Si queremos recibir la bendición, o sea, no echemos en saco roto, que es lo que es. Cuando ustedes hacen algo, pero violan un mandamiento del Eterno, entonces están rompiendo ese saco, están echando a saco roto, y nosotros tenemos que estar bien firmes en todo lo que vamos a hacer, para que podamos avanzar y no caminar para atrás. Entonces nosotros tenemos que fijarnos bien en eso. Ese es el éxito, amados, del pueblo de Israel, el cumplir los preceptos del Eterno para que no seamos robados. Y una cosa también que aprendimos leyendo el otro día, no me recuerdo si estábamos leyendo algo que dice que donde quiera que usted vaya a comprar algo, compre como que lo están supervisando, porque muchas veces llegamos a una tienda y comenzamos a agarrar de todo, y cuando vamos a la caja son $200, $300, y cuando llega a la casa, pues en verdad no compró nada bueno. Entonces, cada vez que usted vaya a gastar algo, pues hágase una lista mejor y ponga atención y compre nomás lo necesario, y siempre fíjese en lo que va a hacer para que pueda salir adelante con éxito.
Amén. Lamentablemente, amados, hemos llegado al fin de esta clase. Solamente les quiero dar un pequeño resumen de lo que estudiamos el día de hoy. estuvimos viendo que es importantísimo nosotros obedecer la Torá tal como la recibimos. No tenemos la opción de a ver cuál mandamiento y cuál no quiero obedecer y cómo cambiar la forma en que lo voy a obedecer. No tenemos la autoridad para eso. Está como está escrito y así es como se debe de practicar. Luego también vimos que tienes que ser decoroso, tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que hablar con gente que obviamente tú debes de tratar bien, ser amable, bien educado y aseado, ¿verdad? Para que como les estaba platicando, no sé si les platiqué la anécdota del marido que se quejaba con el rabino, que su esposa no quería estar con él. Y el rabino dijo, hasta candado te pongo yo, muchacho, si yo fuera tu esposa, porque apestas. Vete a bañar, vete a vestir, vete a cortar las uñas, ¿me entiendes? Entonces, y él quería estar muy romántico con la mujer, ¿no? Imagínese. Entonces, amados, hay que bañarnos, hay que tener el correcto decoro, ser corteses, amables. Oiga bien, así ensalzaremos el nombre del Eterno y la religión que profesamos. Y finalmente, amados, la próxima semana estaremos hablando un poquito ya más, con más profundidad, con relación a diferentes grupos especiales, que cómo conducirnos con ellos, por ejemplo, los coanim, los sacerdotes, la gente pobre, las viudas. Vamos a estar cubriendo todas estas cuestiones, los extranjeros, para la próxima clase. Hermana Araceli,
dijo nuestro amado Yehoshua, o sea que él es el agua de vida. Entonces, báñese en ella, amado, porque si usted no se baña en el agua de vida, entonces usted va a apestar, como dice el Moreja.
Aleluya.
Porque el violar los mandamientos, los preceptos del Eterno, lo hace a usted que huela mal. Entonces, toda persona que viola...
No se dice apestar, se dice eder.
Toda persona que viola los preceptos del Eterno huele feo, amados. Porque se imagina una persona que usted sabe que está violando el mandamiento de no robarás. No, ni se le acerque. Ni se le acerque porque usted no sabe dónde lo va a robar. Y lo roba de muchas maneras, así es que...
No, y luego lo usualmente trae enemigos como persiguiéndolo y de todo, ¿no? Porque pues si es un ratero, todo el mundo lo anda persiguiendo.
Y roban de muchas maneras. Por ejemplo, aquí, como le estaba hablando de lo que el gobierno da. Roban al gobierno, le roban a todos lados. Entonces, es así, amados. Busquemos de lavarnos en esa agua de vida para estar limpios y brillantes para nuestro amado Padre Eterno Jehová. Brillar como las estrellas.
Así es, amados. Lamentablemente llegamos al final. Dejamos lo siguiente, como vuelvo a repetir, los grupos especiales para la próxima clase. Muchas bendiciones, amados. Pueblo de Israel, les amamos y los esperamos la próxima semana. Muchas bendiciones. Leí Raot. Hasta pronto.